La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Los Capitanes. Rafa Puente, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Profe,
mano,
tenemos muchísima información. Sergio Dip, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Todo bien, buenas tardes.
Viajamos a Guadalajara, ¿les parece bien? Porque se habla de refuerzos, se habla de la posibilidad de Luis Fernando Tena de mantenerse. Guadalajara juega hoy por la noche en Torreón. Algunos futbolistas no hicieron el viaje, los titulares, entre ellos Pulido. Pero Jesús Bernal nos va a platicar de todo ello. Jesús, a ver, ¿cómo estás? Primero vamos a platicar de los posibles refuerzos de Guadalajara, de lo que está haciendo Ricardo Peláez. A mí me llegó la información, tú nos la vas a confirmar, si es correcta o no, de que Necaxa estaría ya negociando a tres futbolistas para llegar a Chivas. ¿Es cierto esto o no?
Saludos, Ángel, buena tarde y a todos en la mesa de Los Capitanes. Efectivamente, el Guadalajara, desde la llegada de Ricardo Peláez, ha tenido la mira puesta en el equipo del Necaxa. Y los jugadores que ya están muy avanzados para llegar al equipo tapatío son el caso del lateral izquierdo Cristian Calderón, el volante por izquierda Jesús Ricardo Angulo y el defensa central Alexis Peña. Estos tres tienen como destino el equipo del Guadalajara. Habría que sumarle el tema de Marco Fabián, quien ha sido la manzana del deseo de Mauri Vergara desde hace tiempo ya. Él comenzó de hecho las negociaciones con el futbolista, las ha continuado Ricardo Peláez y está cerca también de convertirse en refuerzo de las Chivas. Y el caso de Uriel Antuna, que hace algunas semanas nuestro compañero John Sutcliffe adelantaba esta información de la intención del Guadalajara de traerlo a sus filas. Así es que Ricardo Peláez moviéndose con todo, tratando de conseguir el mejor equipo posible para la siguiente temporada para que Chivas pueda ser competitivo.
Jesús, ¿tienes información si esto sería compra o habría algún intercambio? Y también te pregunto por Calderón, porque Calderón se decía que podía también interesarle al América. ¿Se ha dicho algo del lateral?
Fíjate, sí, es que de hecho Cristian Calderón es no solamente América, también Rayados de Monterrey. Estos dos equipos quieren a este futbolista, pero digamos que el Guadalajara ha buscado la manera de negociar con la directiva de Necaxa para armar este paquete, por así decirlo, ¿no?, de los tres jugadores. Por eso digo, está muy, muy avanzado, habría que esperar hasta que los jugadores firmen, porque muchas cosas pueden pasar en ese Inter. Aún faltan 3 semanas para que termine el campeonato. Necaxa tendría que culminar su participación también en la Liga del Fútbol Mexicano y hasta entonces pudiera oficializarse el tema de estos jugadores. Comentabas lo de algún intercambio. Mira, pudieran ser operaciones separadas, pero el equipo del Necaxa tiene la intención de llevarse a Michael Pérez, mediocampista de la escuadra de Chivas. Entonces, por ahí pudiera darse alguna especie de intercambio, aunque de momento, bueno, el Guadalajara quiere la adquisición de estos futbolistas.
Jesús, declaró Memo Vázquez que en diciembre termina su contrato con Necaxa, que está abierto a escuchar alguna oferta y que no va a renovar con Necaxa, que ya está hablado con la directiva. ¿Qué tantas opciones tiene Memo Vázquez de llegar a Chivas?
Mira, el asunto es la liguilla misma, ¿no? Que Necaxa está clasificado y que el Guadalajara quiere un técnico que pueda comenzar a trabajar de ya. De hecho, la opción número uno de Ricardo Peláez era Antonio Mohamed, pero una vez que firmó con Rayados de Monterrey se diluyó, porque al estar en el Mundial de Clubes, Chivas ya iba a estar jugando partidos amistosos de pretemporada y demás, no iban a cuadrar los tiempos. Y esa es una situación con Memo Vázquez, por eso ayer lo comentaba, el tema de Luis Fernando Tena y cómo se le ha comenzado a abrir el panorama en torno a muchas circunstancias que se han dado a su favor para que se pudiera quedar con el equipo tapatío. Entonces, también habrá que esperar en ese sentido, pero por ahora lo que a mí me comentan es que lo de Tena los tiene muy contentos y cabe esa posibilidad de que se quede con las Chivas.
Perfecto, Jesús, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Bueno, Jesús Bernal con la información de Chivas. Rafa, ¿se merece quedar, antes de pasar con lo de Memo Vázquez y los refuerzos, ¿se merece quedar Tena o no?
Fíjate, se repetiría un poco el caso de Boy.
Sí.
Hay que recordar que Boy llegó únicamente por cuatro partidos.
Y se quedó por ganarle a León.
Y un resultado contra el León le dio la opción. Ahora acaba de tener Luis Fernando ha capitalizado bien el trabajo que había o que llevaba ejecutando Boy,
sí,
y me parece que ha venido mejorando. Y la prueba más clara fue en el partido que gana el domingo en la Bombonera, que lo gana con autoridad, iba perdiendo 1-0, le da la vuelta, y luego termina redondeando 3-1. Hay que destacar que Chivas viene al alza, que mostró ese día una una mejoría importante.
Los rivales flojones también.
Y que Toluca fue un desastre.
Exacto.
Y Juárez, porque también hay que decirlo, ¿no? Toluca creo que jugó bien 5 minutos, ¿eh? Cuando se puso adelante.
Sí, en los triunfos del Guadalajara, no por hacerlos menos.
Y en Juárez un hombre de más.
Eso. 11 contra 11, el juego estaba muy parejo y lo ganaba Juárez. La expulsión le da pie a la voltereta de Chivas. Solo matizar ambos triunfos.
Ahora Mario, sí, creo, perdón, Ángel. Digo, esto lo sabe Ricardo Peláez y lo sabrá pero seguramente a Mauri.
Sí.
Y en este caso el técnico con el que han tenido un acercamiento, que esté cerca. Yo no veo fácil por el hecho de que Ricardo llegó, por el hecho, el antecedente de que Ricardo cuando llegó a Cruz Azul estaba Caixinha, uh-huh. Se mantuvo el tema de Caixinha sin haber calificado. Y sin embargo, aguantó y luego terminó con diferencias. Sí. A mí me parece que Ricardo va a apostar por otro tema.
Yo estoy de acuerdo contigo, Rafa. Creo que el proyecto de Ricardo va a tomar rumbo. Y Mario, te pregunto, ¿ese rumbo, ese perfil puede ser el de Memo Vázquez? ¿Tú como entrenador?
Bueno, yo te voy a decir algo. Primero, los jugadores que están viendo, espero que haya un técnico que lo esté asesorando.
¿A quién? ¿A Ricardo?
Al Guadalajara y a Ricardo. Porque eso de
¿no
que
te gusta?
Ya está buscando jugadores.
¿Calderón?
No, Angulo. No es que me guste. No me preguntes así, porque es que no te gusta. No. Yo respeto a todos los jugadores. Simplemente es que el técnico tiene que elegir los refuerzos.
Pero si no tienes técnico, tengo que te tardes.
Secretario técnico.
Pero,
entonces,
profe,
ya empezamos mal.
Pero, profe, si no tienes todavía el técnico lo encuentras, que necesitas ir viendo futbolistas.
Pero entonces está viendo de acuerdo a su perspectiva de Ricardo. Entonces, sí. Ya también es preparador físico, técnico, táctico. ¿Directivo? ¿Qué es? Sí, me estás preguntando eso. La otra, tú no puedes elegir a un entrenador por un resultado, por favor, se me hace lamentable. Simplemente, si se va a quedar Fernando Tienes, por la dimensión que tiene Fernando. Si se va a quedar Tomás Boy, por la dimensión que tiene Tomás Boy. Pero no lo veas porque es que si el partido contra el León jugó muy bien o no. Bueno, desde ahí, si le gusta a Memo Vázquez...
O sea, tú no quieres que tome decisiones Peláez.
Yo no quiero que Peláez... No es que quiera o no quiera. Es decir, no es de gustos, hermano. Simplemente decirte que para mí un director deportivo no está para elegir jugadores. Según yo, la elección de jugadores tiene que ser de un técnico.
Pues lo tienes que hacer, Mario.
Por el lado de estos tres jugadores, te voy a decir. Hay un antecedente que no podemos dejar de lado. Cuando Ricardo llega a Cruz Azul, se lleva a Lesburg.
Sí.
Y se lleva a Alvarado.
Sí.
Se lleva Lichnowsky.
A Lichnowsky
y al Piojo Alvarado.
Y al Piojo Alvarado. Sí. O sea, ya existía.
Se lleva a Rodríguez.
Ya hubo acercamiento, ha habido negociaciones. Sí, deben de tener una buena química. Ahora, entendiendo perfecto lo que dice Mario y totalmente de acuerdo con él, ¿cómo puedes asegurar que no ya está verbalmente arreglado Alonso?
Dicen que pedía ya que más Alonso, dinero, que se estaba cayendo.
No, o que Alonso sugirió a esos jugadores. Pero sí creo que Ricardo Peláez, sin dudar de la capacidad que como directivo ha demostrado, tiene que esperar a tener al técnico para elegir a los jugadores. Porque los jugadores tienen que ser del gusto, del agrado, del interés del técnico, complementado con la posibilidad y el interés del directivo.
Pero se olvida que no hay muchos futbolistas en el mercado.
De acuerdo a estos jugadores que estoy viendo en la pantalla, y de acuerdo a los jugadores que tiene actual Guadalajara, yo me quedo con los jugadores que están en el Guadalajara, para mi gusto. A mí me gustan mucho.
Bueno.
A mí me gusta mucho Pulido, siempre me ha gustado, siempre te ha molestado, siempre me dices algo, me reprochas algo.
Cada vez anda mejor.
¿Sí?
Y se va a quedar Pulido, seguramente.
No, yo nomás te dije de Pulido por decirte un jugador, pero a mí hay jugadores
que en Guadalajara... Yo lo que, creo es que Peláez lo que quiere es fortalecer el plantel.
Claro.
No es que tengan que salir algunos.
Interna,
son unas buenas opciones.
Lo que dicen de Peláez
no se va, y ni tampoco creo que se va en la Chofis.
No, lo que dice Peláez que él busca en los equipos que llega como directivo es profundidad en el plantel para la competencia del día a día. Y que peleen el puesto y que eso haga que vayan subiendo el nivel, titular y el suplente.
Y se tiene que mover. Bueno, vamos,
y tiene razón, y parece que eso es lo que está haciendo.
Y se tiene que mover
aún
desde ahorita.
Aún sin tener técnico. Tienen un punto Mario y Rafa con su experiencia.
Claro.
Pero Peláez está...
Hay que moverse
adelantando, aunque no tenga técnico.
Claro. Vamos a escuchar a Víctor Manuel Vucetich.
Si no lo tiene.
Que juega Chivas contra Querétaro. ¿Qué dice Víctor Manuel Vucetich? También ha surgido o se ha planteado la posibilidad de que pudiera interesar la Guadalajara. Esto dijo de las Chivas, el técnico mexicano.
Yo creo que son los momentos que cada quien vive, o sea, son etapas. Esta etapa de Chivas es una etapa muy regular, o sea, el nombre de Chivas sigue siendo Chivas, o sea, y como equipo tiene una historia, ¿no? A lo mejor últimamente le ha costado mucho, y lo que deberíamos de evaluar, ¿no?, al menos nosotros, evaluamos cómo está hoy, no evaluamos qué fue lo que pasó en el pasado. Hoy es la parte más importante, hoy es el presente. Hoy nos toca jugar contra este Chivas, no contra el pasado. Y hoy el Chivas de hoy no ha tenido una buena campaña. Tiene buenos elementos, y bueno, no, pero algo ha pasado por lo cual no han podido ellos volver a ser un equipo realmente protagonista.
A ver, Rafa, dice, es una etapa irregular, la de Guadalajara, le ha costado. Pues evaluamos al Chivas verdad. De hoy, bueno, no al de la historia.
Partiendo del cambio de técnico,
es verdad.
Ya con eso te queda claro que ha sido una temporada irregular.
Sí. ¿Pero viste ganarle a Chivas?
No, ¿cómo no?
¿Sí viste todavía ganarle a
Chivas? No, bueno, pero por supuesto.
¿Por qué, Rafa? Si,
bueno, porque Chivas si no ha dejado de ser torneos, un equipo importante.
Cinco torneos de...
Sí, claro, pero la historia de un equipo no la borran, no le pueden meter un plumazo, sí, unos cuantos resultados. La historia de Chivas ahí está, el interés del público, la manifestación que representa con tu afición. Estoy hablando en caso de recibirlo como Querétaro. Que él se va a volcar, la gente de Querétaro, seguidores de Querétaro y seguidores de Chivas te garantizan un lleno en el estadio. Ángel, cada vez que juega Chivas hay interés.
Sí.
Sigue siendo un equipo importante y claro, por supuesto que viste.
Por no el nombre, Rafa, pero los fútbol viste Ángel, más Ángel. Ganarle a Tigres o a Rayados.
Bueno, tiene mayor grado de dificultad, pero puede repercutir más, claro, una victoria sobre Chivas,
Ángel,
que una sobre Tigres.
Te voy a poner un ejemplo. No, sí, estoy diciendo que tú estás hablando como americanista.
No.
Solo es un ejemplo.
Sí,
hijo. Ya la vi, lo que te iba a preguntar.
No.
Ya sabía que iba a
meter al América. Fui al Estadio Azteca, al clásico del Pollo Briseño, Giovanni Dos Santos, etcétera. ¿Fuiste?
Sí.
Al América contra Chivas. Los americanistas festejaron hasta la roja de Briseño. Y por supuesto, el 3-1 y el 4-1.
Y también tú.
Entonces, tú incluido, estoy seguro.
No, yo no.
Aquí no. En el palco estoy seguro que sí, como americanista. Entonces, sí viste ganarle a Chivas. Los americanistas gozaron ese triunfo en el clásico. No pueden decir.
Entonces, ustedes que no están viste. Hablando de la historia, no del presente. No. En el presente no viste.
No es que no vista.
No viste.
No cambia. Es el mismo equipo.
No
es
viste.
La misma institución. Yo
nomás te digo algo. No viste.
El americanismo
viste más ganarle a Tigres.
Pero Chivas, no digas que no viste.
Te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando vino aquel Chivas que agarró a la América del Piojo? Que sí, le hizo tres. Y sí, los metió Rafa Márquez Dugo, ¿no?
Sí. En el Azteca.
Ese día desvistió. Ya no vistió, sí, desvistió a la América.
Sí, Chivas
por
América.
Como venía.
Sí, Rafa, claro,
pero por la importancia que representaba,
claro,
Chivas. Chivas no ha dejado de ser, claro, un equipo importante.
Yo
lo que digo es que la mayoría de los equipos, cuando no lo enfrentan a Guadalajara, piensan que tienen mucha chance de ganarle, Mario.
Yo nomás te digo que... ¿Tú crees que Querétaro no le guste ganarle a Chivas?
No, a todos les gusta ganarle.
Bueno, espérame, si no le gana el Querétaro a Chivas. Cuando le gane, si le gana...
Sí.
¿Lo va a vestir?
Pero claro, se están acostumbrados los equipos a ganarle,
por favor, hombre. Vistió al americanismo, la goleada
de los números recientes. Lo festejaste una semana,
festejaste
tú una semana, tenías aquí la matraca escondida, por supuesto, hombre.
No digan que no viste, la gritaron con todo, yo los vi. Ángel, el 3-1 y el 4-1, ¿te acuerdas?
La historia.
Henry Martín,
no,
¿te acuerdas?
Hombre, no pasa nada.
¿Te acuerdas?
No
acuerdo perfectamente.
Ve los números.
Yo los vi.
Viste ganarle a Tigres,
no
viste ganarle
no
a la América, viste ganarle a
no
Santos, viste
no
ganarle
viste
a León.
Ajá.
Ahorita un equipo que tiene 5 torneos sin clasificar.
Lo gritaron,
no viste tanto,
con todo, hombre, el triunfo en el estadio. ¿No? No festejaste.
No, Rebe, no les creas nada. Vamos contigo, Rebe, porque...
Negando a la
Sergio,
América.
Sergio, no, lo único que yo digo es que Víctor Manuel Vucetich, nadie habla de la historia de Guadalajara. Hablamos del presente y el presente
y
no viste ganarle.
Y es verdad que es irregular. Y aún así, viste ganarle
a un equipo
Chivas
que tiene 5 torneos sin clasificar.
No, pero el viste presente acaba de ganar,
sí,
en Toluca.
¿Y
qué tanto le...
Y se fijaron al final la frase, y vamos rápidamente con Rebeca. ¿Eh? Al final dijo que el equipo... realmente tiene plantel para jugar mejor de como,
claro,
de como ha jugado,
claro,
¿no?
Por supuesto.
Bueno, vamos a saludar a Rebe. Rebe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo te portas? ¿Qué es martes hoy, verdad?
¿Quieres que te salve o qué, Ángel?
Miércoles, ya andamos.
Miércoles, ya no sabemos ni en qué día vivimos. Te saludo con muchísimo gusto, Ángel, al resto de la mesa de los capitanes, a todos ustedes que nos acompañan. Ya hablábamos del caso de Chivas, con eso los invitamos a participar en nuestra encuesta del día en @ESPN Capitanes. ¿Quién es el técnico ideal para Chivas? Alonso Tena Vázquez.
¿Por qué no pusieron al profe? Yo voto por el profe. Ahí está el nuestro, el profe Carrillo.
Mario Carrillo siempre está.
No.
Como buena opción.
No lo acepto porque te lo pidieron desde antes y no escuché nunca mi nombre de tu parte.
En la junta no lo mencionaste.
Póngale, señor productor, si puede, agréguele ahí y ponga al señor.
Bueno, a ver,
Mario,
díganme,
Carrillo.
¿A ustedes quién les gustaría? ¿Les gustaría que se quede Tena? ¿Tena es buena opción?
Yo de todas escojo otro.
¿Otro?
Tú, Rafa.
Otro.
No, pues quedan una terna.
¿Qué pondrías tú? De esto.
¿De qué?
Alonso Tena Vázquez.
Tienes que votar, Rafa. ¿Quién pondrías?
Yo otro.
Otro.
Otro también. Tú.
Yo,
otro.
Fernando Tena.
No, Tena.
Y Mario se queda con Tena.
Sí, yo me quedo con Tena.
Dos con Tena. ¿Tú, Rebe?
A mí me gusta Tena, aunque posiblemente otro también.
Bueno.
Pero yo creo que parejito. Tena. Yo me quedo con Mario. Muy bien. Así que Michel habló en conferencia de prensa. Pumas tiene que ganar el partido de esta semana para aspirar a liguilla. Al volver nosotros lo escuchamos y hablamos de la situación de los universitarios. Quédense con nosotros en Los Capitanes.
Aquel día, un invitado poco habitual tocó la puerta al fútbol mexicano.
Mientras el América entrenaba en la cancha 2 de Coapa pensando en enfrentar a Santos, en la puerta 1 se presentaba personal de la Comisión Federal de Competencia Económica, que traducido al español para que usted o todos entendamos, son los encargados de vigilar la competencia comercial en México.
Hasta entonces, en el deporte se había escuchado poco de la COFESA, una institución que vigila las prácticas monopólicas. El entonces director general de la federación se mostraba incómodo.
La verdad que en ese sentido, hoy no tengo ningún comentario al respecto, pero te puedo asegurar que habrá esa apertura para que puedan investigar de acuerdo a derecho.
La investigación, que comenzó el 19 de junio de 2018, tocaba históricas heridas del fútbol mexicano, la dinámica de las contrataciones, o en otras palabras, el pacto de caballeros.
Lo que intentan analizar, al menos a partir de lo que se dio a conocer el año pasado, es qué tanto la estructura en la que se están la estructura en la que se organizan en el mercado de laboral, en el de fichaje de jugadores, afecta o no la forma en la que estos se pueden contratar libremente al interior de la industria.
Algunas cosas han cambiado desde entonces. El 20 de mayo de 2019, la Federación anunció en su cuenta de Twitter la entrada en vigor de su nuevo reglamento de transferencias. Y 7 días después, la Asociación de Futbolistas dio algunos detalles.
Que garantiza la libertad de contratación a los jugadores sin contrato. Además, de 6 meses antes de que termine el contrato, se puede iniciar a negociar con otro club.
Este reglamento no se encuentra vigente en la página de la Federación, aunque la Cámara de Diputados aprobó en octubre pasado una iniciativa para abolir el pacto de caballeros. Mientras, el proceso continúa. ESPN pidió a la COFESE, vía transparencia, los resultados de las investigaciones. La respuesta considera el expediente IO-002-2018, el cual refiere a investigación iniciada por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de fichaje de jugadores profesionales de fútbol en territorio nacional.
Pero hasta que no lo pruebe, ahí quedará la investigación.
También se informa que la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas clasificó dicha información como reservada, por lo que hace a la obligación de justificar que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o la seguridad nacional.
La COFESE tiene, en la parte de investigación, que es la parte de la autoridad investigadora, tiene, si no me equivoco, 4 periodos de hasta 120 días hábiles, ¿no? Que puede ir prorrogando. Es decir, tus primeros 120 días terminaron, tú todavía no acabas tu investigación, puedes abrir hasta 4 más, ¿no? Para tener como, puede llegar a 600 días hábiles aproximadamente, ¿no?
Hoy, la investigación se encuentra en la tercera de 5 fases. El final del documento es contundente. Se confirma la clasificación de la información solicitada por un periodo de 3 años y se niega el acceso a la información. Hasta entonces, el fútbol mexicano duerme intranquilo.
Bueno, la pieza con muchísima sustancia de Tlatoani Carrera. Es claro, la COFECE, que está en el tema de la investigación, es la Comisión Federal de Competencia Económica, ya lo decía Tlatón en su reportaje, por prácticas monopólicas absolutas. Los resultados de esta investigación se van a dar a conocer hasta el 2022, Rafa, están en la tercera fase de 5 que tendrán. Así y es un periodo de investigación. Y habrá que tener paciencia. No, pues
paciencia.
Y todo este tema tiene que ver con contratos y con negociaciones y sí, con el pacto tampoco, de caballeros. Y
pero todos. Tampoco te puedes meter en el terreno de las suposiciones porque todo es la documentación, ¿no? Uh-huh. No hay nada como eso. Y si tiene custodia de eso y los resultados ya indicaron que va a ser en cuándo? En
el 2022.
2022, pues no queda otra
más que esperar.
Más que esperar.
Sí, correcto. Hay una investigación, hay un proceso que seguir.
Todos
están sabemos, en la tercera fase y sabemos que hay situaciones que tendrán que investigar sí. y resolver.
Lo que sí sabemos y lo han dicho técnicos, directivos, futbolistas, periodistas, es que existe el Pacto de Caballeros y la idea es que desaparezca o han intentado desaparecerlo. Desconozco si sigue habiendo casos.
Que en teoría ya no había Pacto de Caballeros.
¿De qué ha existido? Pero
no ha existido volvemos algo. Al mismo. Presumiblemente.
Exacto.
Sí, nos podemos aventurar a decir que hay irregularidades, claro. Pero no puede ser ningún comentario al respecto.
No, sí, claro. Seguro.
Mientras no se conozcan los resultados. Claro.
Por correcto. Lo pronto aquí en ESPN, Tlatón y Carrera y todo el Departamento de Investigación y Contenido está dándole seguimiento a este tema y le estaremos, por supuesto, informando como le informamos ahora de Pumas y de lo que piensa Michel del cierre de Pumas y la posible o no posible clasificación de la escuadra universitaria.
Yo no sé cómo va a venir Juárez, me lo imagino, porque son buenos futbolistas, pero creo que es un equipo que está al nivel suficiente como para darle un disgusto, no solamente a Pumas, sino a cualquier equipo que se ponga. Tijuana está por delante de nosotros y le ganó bien. Podemos entrar a valorar el fracaso o no fracaso, porque sería poner excusas, poner argumentos. Yo lo que sí puedo decir es que no sé si por las circunstancias podemos aspirar a mucho más. Lo que pasa es que lo que voy a decir, como pasa siempre, en los titulares se dirá de otra manera, en cuestión de presupuestos, en cuestión de plantilla, en cuestión de muchas circunstancias, de dificultades que tenemos, ha habido, por decirlo así, traumas sociales en los últimos meses en este club. Y yo creo que nosotros estamos en una situación óptima como para encarar el futuro inmediato. Entonces, hablar de fracaso, hablar de éxito, éxito solo tiene el que gana, pero no se puede hablar de fracaso para los que lo intentan, ¿no? Y nosotros lo hemos intentado, lo seguimos intentando y lo estamos haciendo muy bien, lo estamos intentando mucho.
Bueno, ¿qué le queda a Pumas? Pumas es noveno de la tabla general, tiene 22 puntos y el octavo es Tijuana con 24. Va a recibir a Juárez este domingo y después tendrá que ir a Pachuca. Viene el parón, la fecha FIFA y Pachuca también está peleando por una posibilidad. A ver, Mario, habla de presupuestos, habla de plantillas, habla de situaciones en las que quizá Pumas no tiene esa solvencia económica que otros y que no pensaría, si no interpreto yo, de ser un fracaso. ¿Cuál es tu evaluación de Michel y de Pumas?
Bueno, ahorita a mí no me gustó que haya dicho eso. No me gusta que diga que se meta en presupuestos. Pumas es un equipo grande. Es un equipo que históricamente ha buscado siempre estar a la altura de los grandes. Para mí es un equipo importante. Tiene que calificar y yo creo que puede calificar. Tiene todo para ganar el domingo y meterse a la liguilla. Pero ya de hablar de presupuestos, por favor, todo mundo sabe qué presupuesto tiene Pumas y qué presupuesto tiene Tigres.
Uno
favor,
de los
no me pongas de pretexto.
Uno de los rivales directos de Pumas para clasificar es Pachuca. Está por debajo de ellos en la tabla y lo enfrentan como rival directo, así que Pumas tiene eso a su favor en sus manos y claro, el duelo contra Juárez. El octavo lugar de la tabla es Tijuana.
Sí, Tijuana contra Monterrey.
Ese cierre
ese partido es clave para muchos.
Para Rayados también, porque Rayados también busca clasificar.
Pero recibe a Monterrey.
Recibe a Monterrey, pero cierra difícil, en León.
León.
Y va a León. Y cierra en León.
Los dos partidos son difíciles.
De los dos calendarios, yo prefiero el de Pumas.
El de Pumas, toda la vida.
El de Pumas.
Ahora, Rafa, más accesible ahora, con la inconsistencia del fútbol mexicano.
Estamos de acuerdo.
La verdad es que puede pasar cualquier cosa.
Estamos de acuerdo.
Dice Michel, Rafa, no sería fracaso porque lo hemos intentado. ¿Sería fracaso o no? ¿Y cuál es tu evaluación del trabajo de Michel?
No, mira.
¿Y si estás de acuerdo con lo que dice Mario?
Yo realmente fracaso no. Para mí, el que no califique, en este momento tiene más posibilidades de calificar y sería fracasar más Tijuana si no se mete, si no se mete
pero Pumas. Solo tiene dos puntos más.
Bueno, pero va arriba.
Correcto.
Octavo,
para abrirle la puerta a Pumas, Cholos, independientemente del resultado de Pumas, tiene que perder Tijuana.
Ahora, Rafa, esté quien esté, dirija quien dirija, si Pumas no clasifica es un fracaso, Rafa.
No, no me parece.
¿Por qué no, Rafa?
No le veo, yo, pero tampoco le veo un plantel así. Y lo comentamos desde que arrancó el torneo.
Pero mira, Rafa, ¿dónde está Necaxa, Querétaro, Morelia,
Tijuana? Yo creo, repasando el plantel, que nombres no está, no digo que sea flojo, es mejor plantel que muchos, pero hay varios jugadores que yo creo que no han estado a la altura de lo que se esperaba.
Uh-huh. Michel ha estado a la altura del fútbol mexicano, se lo pregunto. Sergio,
a mí la postura que adopta Michel y la forma como expone después de los partidos, me parece, no quiero decir la palabra ejemplar, pero me parece muy, muy precisa. O sea, no lo veo.
¿Pero
que
te gusta más cómo se expresa que cómo dirige, Rafa?
Bueno, pues dirige, para dirigir la materia prima es fundamental. Uh-huh. O sea, si uno pretende que Pumas con el plantel que tiene juegue en su tope máximo mejor que Tigres con el plantel que tiene... Pues
perdón, yo estoy a favor de lo
que lo puedas emparejar
lo hizo,
ciertas cosas.
Patiño los llevó.
Y lo de Patiño en su momento, dije que era una injusticia que lo retiraran del equipo como lo retiraron después de la temporada que había hecho.
La evaluación, Mario, para ti de Michel, no te gustó lo que dijo, pero la evaluación de su trabajo.
Para mí, hasta ahorita,
su trabajo.
Aceptable, no más.
Está
aceptable.
Bien,
para ti sería fracaso si Pumas no clasifica nada más
por
eso.
Por supuesto, sí. Yo creo que sí.
Para mí también.
Pumas tiene que calificar.
Pumas siempre tiene que estar.
Si avanza
ustedes,
o no, entonces
tienen que calificar todos.
Tendría que estar en lugar de
Pachuca, si no califica, también es más fracaso Pachuca. Sí,
mejor
que Pumas.
Mejor
para
plantel.
Mi gusto, tiene mejor plantel.
Mejor plantel.
No, para mí no, Rafa.
Para mí no.
Para mí tendría que estar Pumas. Es que ya le consentimos mucho a Pumas. Y está pasando que Pumas ya no tiene esas exigencias que, si es grande, se le deben de seguir de mostrando, pidiendo esas exigencias a Pumas. Pero bueno, Pumas también sabemos que tiene algunas dolencias de lana, como lo decía Michel. Vamos con Rebe.
Gracias, Angelito. Los jugadores del Napoli desobedecieron a su presidente después del partido de la Champions en cuanto a la concentración. Dani Martínez estará con nosotros cuando volvamos a Los Capitanes para darnos todos los detalles. Quédense con nosotros.
Qué raro.
Mario, ¿qué le está pasando al Napoli que no puede ganar y tampoco lo consiguió ayer en la Champions? ¿Qué le pasa?
Es un equipo que está buscando otro estilo, otra forma. Es un equipo que está buscando estar a los niveles de la Juventus de Turín y es muy difícil. Y uno de los jugadores más significativos es este que estuvo muy activo ayer, el mexicano. Uh-huh. Ancelotti son los entrenadores más preparados del mundo. Para mí, yo creo que simplemente es cuestión de tiempo.
Rafa, te está decepcionando la temporada de Nápoles. Cuando pensábamos que iba a estar séptimo, ahorita está con 18 puntos, la Juve con 29.
Jugaba indudablemente mejor las temporadas anteriores. Uh-huh. Y jugaba un fútbol más atractivo, más espectacular, más profundo, más contundente. O sea, el equipo, con el diseño que tiene actualmente, no está dando el resultado en números y en funcionamiento. Ahora, coincido con Mario, también es trabajo, ¿no?
Esto es importante, el comunicado del Napoli referente al comportamiento del primer equipo. Dice: el club anuncia que hará todo lo que esté en su poder para proteger sus intereses económicos, activos, derechos de imagen e intereses disciplinarios. Al club también le gustaría dejar en claro que le ha confiado al entrenador Carlo Ancelotti la responsabilidad de tomar decisiones con respecto al campamento de entrenamiento del primer equipo. Y por ello nos enlazamos con Dani Martínez, al cual le saludamos con mucho gusto. Gracias, Dani. Bueno, parece que las cosas no están caminando muy bien con Ancelotti, con el Napoli, y bueno, el presidente del equipo, Aurelio De Laurenti, había sugerido o había ordenado, tú nos dirás cuál de las dos palabras es la correcta, que el equipo se concentrara desde el lunes para su partido de la Champions y que se concentrara también regresando del partido, que mantuviera la concentración porque enfrenta al Genoa el fin de semana. Y parece que los jugadores no estuvieron de acuerdo y dijeron: pues no nos concentramos, y se fueron todos para su casa. ¿Qué está pasando con el Napoli?
Claro, sí, un gusto saludarte, un abrazo, es un placer estar en contacto con ustedes. Lo que está pasando es que hay una tensión quizá no del todo entendible, porque no son tan terribles los resultados, estamos al inicio de la temporada. Es verdad que hace 10 años no tenían esta diferencia con el primero, una década ha pasado desde que no tenían 11 puntos en el inicio del campeonato, y esto sin ninguna duda le ha dado un nerviosismo particular, sobre todo a la dirigencia del equipo. ¿Por qué? Porque es muy importante para cualquier equipo de élite, y el Napoli es un equipo muy importante con un balance muy sano, poder obtener los dineros que se obtienen cuando se llega en Italia cuarto, es decir, se asegura la participación en la UEFA Champions League. Está séptimo en este momento el equipo, eso no ha sido para nada del agrado del presidente, dice que tienen que estar mucho más arriba, mucho más concentrados. Ha decidido entonces por eso llamarlos a concentración, como sucedía en una época, era muy muy normal cuando las cosas no andaban bien, se hacían en el fútbol las famosas concentraciones. Claro que no se jugaba cada dos o tres días como sucede en esta época. La cuestión es que los jugadores dicen no estamos jugando tan mal, tienen la sensación de que hay un rasgo de injusticia resultadista, si se quiere, en esta posición que toma el club, y luego esperaban verdaderamente poder obtener la clasificación aritmética después de una victoria ante el Salzburgo, pero con el Salzburgo solo empataron, y cuando fueron a negociar el levantamiento de la concentración, como esperaban, porque de todas maneras el empate del Liverpool ante el Genk seguramente le dio una posibilidad mejor todavía para pasar, quedan segundos a un punto solamente del Liverpool. Entonces, sabiendo todas estas noticias, se presentaron los capitanes ante la sociedad. Ya se había ido Aurelio De Laurentiis, su hijo Eduardo era el vicepresidente, el único que estaba, digamos, de mayor rango en ese momento, y le pidieron que suspenda la concentración. Después de algunas consultaciones, probablemente también con el presidente, la respuesta fue negativa. Y esto hizo que nazca la rebelión. Algunos dicen capitaneada por Alan, el centrocampista del equipo. Seguramente no ayuda que 7 de los jugadores más importantes están ya por terminar su contrato y no han conseguido el acuerdo para la renovación o el finiquito. La situación se hace enojosa por esto, y es una pena porque justamente Irving Lozano había conseguido, y es tapa de todos los periódicos, los tengo aquí a mano cuando lo quieran ver, había conseguido el resalto que se le venía pidiendo, ¿no? Esto ha sido.
Perfecto, Dani, te mandamos un abrazo, estaremos pendientes a ver si no corre riesgo el puesto de Carlo Ancelotti, y por eso vamos a platicarlo en la mesa, qué tanto le podría afectar, abrazo a Dani por la información, qué tanto le podría afectar a Lozano, que Ancelotti dijo, bueno, me puedo jugar por derecha, por izquierda, de nueve y medio, que se fuera y que los resultados no se dieran. Llama la atención que pase esto en Italia, ¿no,
Mario? Mucho, mucho, y de hecho, no, y aparte, Ancelotti, es decir, es uno de los entrenadores para mí más capaz del mundo. Uh-huh. El plantel es prácticamente el mismo. El medio campo, antes estaba, sí, Alan Jorginho. Uh-huh. Ahora está Alan, y por ejemplo, el partido pasado nada más jugó Ruiz, pero y Chilinski, los dos volantes. Uh-huh. Pero su medio campo es totalmente diferente, la estructura de ataque es la misma. Yo creo que es cuestión de tiempo, nada más. Lozano acaba de jugar bien. Ayer lo vitoreó todo el estadio el Chucky, claro. Lozano. Es decir, uh-huh, tiene jugadores de selección nacional. Este equipo está jugando bien. Yo creo que es cuestión de tiempo. Pero lástima que esté pasando.
De salir Ancelotti.
No es buena para el.
Sería
para
una Lozano. Muy mala noticia, claro, para Lozano, claro, que ha contado con toda su confianza.
Con todos.
Como centro delantero, como segundo nueve, tirado a una de las bandas. Ancelotti ha apostado por el Chucky, ha creído en él. Y qué bueno que Dani confirma que han bajado un poco las críticas después de la actuación de Lozano de ayer. Evidentemente por el gol, pero en general fue incisivo, fue peligroso. Dice que aparece en los periódicos con mejor respuesta ya de la prensa y de la afición tras el gol ayer.
Sí le pegaría a Lozano, sí, ¿no, claro, Rafa?
Sí.
Ah, sobre todo porque el que insistió y el que pidió y el que le dio el seguimiento fue Angelotti. Entonces para y aparte se ha notado, ¿no? Lo ha puesto a lo mejor no inventándole una posición.
¿Pero te ha gustado ahí como delantero?
A mí particularmente me gusta más cuando juega por un costado y cómo hace las diagonales hacia adentro. No le veo las características para jugar de nueve, ¿me entiendes? Pero bueno, pues es un jugador con gran disposición, es un jugador con facultades de sobra, con la confianza del técnico, y a pesar de que no está, yo pienso, en la posición que debería estar,
claro,
sí está cumpliendo.
Sí, sí.
Él tuvo junto con el equipo una actuación, no recuerdo con quién fue, jugó de visita un partido
muy malo,
que jugaban contra un equipo de la parte baja de la tabla, pésimo.
Sí.
Que ese día sí se centraron las críticas muy fuertes,
claro,
y se acentuaron contra el Chucky, a lo mejor por según ellos por la ausencia de gol, pero eran pocos partidos y ya había marcado, ¿eh? Su presentación marcó.
Leo,
platicamos de la Juve, sí, platicamos de la Champions,
Leo,
claro.
En un periódico italiano, prensa italiana, reporta que el primero en llegar hoy a la práctica fue el Chucky Lozano. Aún después de toda esta tensión, de que no concentraron y tal, en medio de los problemas, Lozano el primero, ¿eh? De todo el plantel en llegar.
Bueno, la Champions, ¿vieron el segundo gol de la Juve? ¿Lo viste, Mario? No, estabas, creo que venías en el elevador, pues estaba yo en la junta viéndolo y el segundo gol es muy bueno. De Douglas, le costó trabajo a la Juve. Cristiano Ronaldo inició, pero no acabó.
Sí, viste. Es autogol del portero.
Portero.
Porque después de que la suelta le pegan el talón, ¿vieron?
Sí, la mete.
Autogol.
Sí, o sea, le acabó empujando, ni siquiera es que la pelota se le haya pasado por las piernas y así se haya ido, ¿no?
No se le puedes dar como gol a Cristiano.
Claro, estoy de acuerdo.
Sí, no.
De taconazo del portero.
Bueno, fue en tiempo de reposición, le costó trabajo a la Juve.
Qué bien,
la Juve, que bueno. Sí.
Bueno.
No es fácil visitarlo como ti, pero bueno, en estas épocas del año todavía no hace tanto frío.
No, no, ya en diciembre la Liga Rusa
para... Esa es la jugada del gol. Ya lo vamos a poquito. Esa es la jugada del gol, que es extraordinaria.
Douglas Costa.
Y Douglas no acaba definiendo.
Extraordinario.
Hermoso.
La Juve en la siguiente ronda ya.
Ya la Juve está en la siguiente ronda. La Juve la ves como favorita, Mario.
Sí.
Por encima de los equipos españoles, por ejemplo.
Sí, hoy sí. Pero sin duda.
¿De los equipos ingleses?
Andale, no, si tanto, agarré, ¿verdad? No tanto. No, a mí me gusta más el City y Liverpool.
Te gusta más el City
y Liverpool. Sí.
Pero no tiene más pegada este equipo.
Tiene más. Por tiene Dybala, pegada por Cristiano y Dybala.
Cristiano, exacto.
Pero los equipos ingleses tienen más conjunto y más punch.
Claro.
Pero todo. ¿No tienen estos más oficio? ¿Mejor marca?
El otro tiene más equipo, trabajan, más forma de juego, trabajan más, son más completos. Es
sí, bien, los ingleses. ¿Te parece, Rafa?
Oye, el Liverpool y el City.
Sí, por favor. Pero el City se ha caído al final. Yo pienso que la Juve puede pelear porque es de los que puede maniatar, digo, sobre todo lo por lo que tiene adelante equipos ingleses, que son muy profundos.
Pero a mí me parece que no hay ninguna competencia tan cerrada, tan compleja como la Premier.
Sí, sí, sí.
Y esos dos equipos llegan palmo a palmo, digo... El torneo anterior le ganó el Liverpool, digo, le ganó Manchester y se la ganó al final.
Sí.
Y tuvo mejor participación el Liverpool que el City en Champions. Bueno, la prueba más clara es que quedó campeón.
Claro.
Y ahí es donde se ha quedado corto. Yo creo que el Manchester, que a mí particularmente es el equipo que más me gusta, cómo claro, juega.
Sí.
Sí, adolece mucho el tema de central.
Pero sí.
Rafa, es que ese es a donde yo iba, la marca del equipo italiano es mejor. Otamendi ha tenido sí, partidos pero, muy malos, sí, y te agarran otra vez.
El trabajo que le da el City y que le da de una manera diferente, pero también Liverpool, no sé, para mi gusto, no se lo dan.
Pero sí,
hoy por hoy, medio ni campo el Madrid, al frente, ni el Barça, sí, ni el Juventus. No,
estamos de acuerdo.
Está bravísimo.
Estamos de acuerdo y 100% respeto la opinión de Mario y de Rafa. Sí. Lo del medio campo al frente de la Juve es, hoy el gol es de Douglas Costa, pero el titular fue Sami Khedira.
Sí.
Y de ahí para adelante, Aaron Ramsey,
hombre,
Dybala, Cristiano, Pipita.
Eso.
Hay mucho talento.
Es durísimo.
Mucho talento. Mucho.
Mario los está menospreciando.
No.
Mario está enamorado del City.
Bernardo Silva.
No, los, claro, los ingleses.
Por supuesto.
Espérame.
Por supuesto.
Nada más.
El Kun Agüero.
Claro,
no,
claro.
No,
pero
no,
está parejo.
Nada más.
Está
parejo. Salah. Nada más.
Sí,
Firmino, Salah y Mané.
No,
pero están en el Liverpool. Estabas hablando del City. Bueno, ¿quieres mezclar a los del City y a los del Liverpool para que le ganen al Madrid y a la Juve?
Del City, espérame.
Bueno, la Juve clasificada entonces.
Ya, está en octavos
de final. Bueno, la Juve ya está en octavos de final. Rebe, vamos contigo.
Hablando de clasificar, pues los Cowboys están en la cima de su división y así entonces parece que clasificarán a la postemporada, pero todavía falta mucho de esta temporada. Tienen marca ganadora en esa división, aunque las Águilas de Filadelfia.
No quieres que Dallas califique.
Las Águilas de Filadelfia tienen mejor marca, pero perdieron el duelo entre ellos y por eso están en segundo lugar.
Exacto.
El Tapanava tiene el reporte completo de todo lo que está sucediendo en Dallas, así que lo escuchamos cuando volvamos a los Capitanes. Soy Rebeca Landa y esto es SportsCenter Ahora. Lima será la sede para la final de la Copa Libertadores, así lo anunció la Conmebol, luego de que Santiago no pudiera acoger el encuentro por el descontento social que se vive en Chile. De esta forma será el Estadio Nacional de Lima el que reciba a River Plate y Flamengo el 23 de noviembre. Se realizó la ceremonia de pesaje entre el japonés Noaya Inoue y el filipino Nonito Donaire para pelea de unificación de peso gallo, donde también se disputará el trofeo Muhammad Ali de la World Boxing Super Series. La pelea se realizará este jueves en Saitama, Japón. Rafael Nadal estará en Londres para participar en las finales del ATP, las cuales comenzarán este domingo. Ángel Luis Cotorro, médico de Nadal, confirmó a EFE que el tenista puede jugar dependiendo de la evolución de su lesión y de que pueda hacerlo en buenas condiciones. Gracias, hasta aquí la información. Esto fue SportsCenter Ahora.
Querido Tapa, a pesar de que Sergio Dib no quiere, Tapita Nava, te saludamos con mucho gusto, que los vaqueros de Dallas sigan enfilándose. Oh, lo sí, mismo sí. Pasa con Rebe, que no quieren. Que ahí van los vaqueros y van a ir a Minnesota y son líderes de su división. Y tú eres vaquero. Danos opciones, danos alegrías, danos la posibilidad de pensar que los vaqueros de Dallas van a ir creciendo todavía más, Tapita.
¿Qué tal, Ángel? Qué gusto saludarlos precisamente aquí desde la sala de conferencias de los Dallas Cowboys, que como quiera que sea, prácticamente ya tienen ganada la división este en cuanto a récord se refiere dentro de la misma. Es decir, en los cuatro partidos que han enfrentado contra sus rivales de grupo, no han perdido absolutamente ninguno. Y hoy, si se trata de ser optimista, el entrenador Jason Garrett decía que Ezequiel Elliott está en su mejor momento, es decir, viene de tres partidos consecutivos de más de 100 yardas, 139 contra los Giants. Y la marca de los Cowboys cuando Elliott supera las 100 yardas es de 20-4, únicamente ha perdido 4 partidos en 24 ocasiones en que ha superado las 100 yardas por encuentro. Quizá la mala noticia es que aún desconocen si el linebacker Leighton Van Der Esch va a poder enfrentar a Minnesota el próximo domingo, pero es un hecho que este equipo está en este momento prácticamente sano. No hay ningún jugador de trascendencia que esté en duda para participar, salvo el linebacker Leighton Van Der Esch. Los dos tackles ofensivos ya regresaron y al final del día, por ejemplo, en el caso del ala defensiva de los Cowboys de Marcus Lawrence, al cornerback que más ha capturado atrás de la línea de scrimmage en su carrera ha sido precisamente a Kirk Cousins, quien ahora juega con los Minnesota Vikings.
Tapa, en este momento, a la altura de la que vamos, semana 9 en la NFL, San Francisco va mandando en la Nacional, ¿en qué posición ubicarías a los vaqueros de Dallas en la Conferencia Nacional? ¿Dónde pensarías que pueden estar, segundos, terceros? ¿Dónde?
Yo creo que están dentro de los 10 primeros, ahí ya sería debatible si quizá entre el 7 y el 8 probablemente, porque es un equipo que a pesar de que solamente ha perdido 3 partidos, ese que cayeron en Nueva York contra los Jets les va a pesar hasta el final de la temporada. Los otros 2 partidos que perdieron fueron contra Green Bay y contra los Seahawks, que sin duda van a ser protagonistas. Quizá la crítica que se le hace a este equipo de Dallas es que la realidad es que hasta la fecha no le han podido ganar a ningún equipo con marca ganadora y solamente han enfrentado a 2. Pero talento hay, y la adición de Michael Bennett, del ala defensiva que vino de Nueva Inglaterra la semana pasada, hace todavía mucho más fuerte a un equipo plagado de talento. Quizá la duda es hasta dónde va a llegar Jason Garrett dirigiéndolos para saber hasta dónde van a estar ellos, porque la verdad es que hay equipo para competir, Ángel.
Perfecto, Tapita. Entonces, yo hablaba de la Conferencia Nacional, tú los ves por ahí del séptimo, octavo. Entiendes que Green Bay, que Seattle, que San Francisco están por encima de los vaqueros, que los vaqueros están solamente por encima de los que están en su división. ¿Así lo ves tú?
Fíjate que en realidad me refería en general a la liga. Yo creo que dentro de la conferencia nacional deberán estar probablemente en cuarto lugar. Pondría yo arriba a San Francisco, a los Santos, a Green Bay y a Seattle. Probablemente ellos sean el quinto mejor equipo, porque la verdad es que la conferencia nacional es mucho más fuerte que la americana, al menos esta temporada.
Perfecto, Tapita, te mandamos un abrazo. Gracias, estaremos pendientes los vaqueros contra los vikingos. Rebe.
Los invitamos a que nos acompañen en Monday Night Football desde el Estadio Azteca el lunes 18 de noviembre, 8 p.m. tiempo del Este, 7:30 p.m. Los esperamos en NFL esta noche. Los Kansas City Chiefs ante Los Ángeles Rams por ESPN Deportes.
Bueno, los resultados que se están dando hasta el momento, fecha 4. La Juve ya platicábamos que ganó en su visita. El Madrid va ganando 4-0 al Galatasaray con 2 goles de Rodrigo. También por ahí me parece que Sergio Ramos había hecho gol. El City está ganándole al Atalanta, de los resultados más importantes. El Leverkusen le está ganando al Atlético 1-0. Resultados Madrid al medio tiempo. El Bayern sigue sin poder hacer gol.
Ya acabó.
Ah, claro, acabó. El Bayern fue al mismo horario que el de la Juve. Rebe, vamos contigo.
Gracias, Ángel. Vamos a revisar el resultado de la encuesta. Gracias por participar con nosotros en arroba ESPN Capitanes. ¿Quién es el técnico ideal para Chivas? Otro.
Y creo que Memo Vázquez estaba ganando a Luis Fernando Tena, ¿no?
Sí. Muy bien. Yo con esto me despido, Angelito Caballeros. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.
Bueno, en el Mundial Sub-17, México le está ganando los octavos de final, por ahí del minuto 70, 1-0 a Japón.
Correcto.
Estaría enfrentando a Corea, nos decía Rafa, que está...
Corea le ganó a Angola, le ganó Holanda, Nigeria, y en la tarde juega Brasil, Chile.
Vámonos. Gracias, buenas tardes, pásela bien. Bravo. Ojalá y gane México, que termine así.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.